partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición 135 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. Continúa la lucha y el paro de las universidades nacionales de todo el país. En muchas provincias, las universidades han sido tomadas y Mendoza no fue la excepción. También, como medida de fuerza, durante la semana se realizaron clases públicas para visibilizar y acercar este conflicto a la sociedad. Giramundo Televisión Comunitaria entrevistó a Celina Fares, docente de la Universidad Nacional de Cuyo.
Bueno, estamos con Celina Fares acá en el parque de la Universidad Nacional de Cuyo, donde están desarrollando clases o están en el marco del paro.
Nosotros estamos haciendo paro, estamos en lucha con los docentes de todo el país en defensa de la universidad pública, no solo porque las condiciones salariales que nos han ofrecido son irrisorias en un contexto de inflación y de pauperización de los sectores trabajadores y empleados públicos, sino porque hay un desfinanciamiento de la universidad que nos preocupa realmente, porque creemos que es el único espacio desde donde se sostiene un proyecto de país. Entonces creemos que es muy necesario plegarnos a la lucha, pero con los estudiantes, y eso estamos haciendo hoy.
¿Es una clase pública en la universidad?
Sí, nosotros contratamos con nuestros estudiantes que íbamos a ofrecerles el dictado de la asignatura este año. La ofrecemos como promocional, si ellos nos podían acompañar en la lucha. Entonces, bueno, estamos siendo creativos. Todas las semanas estamos inaugurando distintas formas para poder sostener el dictado del programa y acompañarlos a ellos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy tenemos una clase de prácticos donde los estudiantes han preparado material, nos hemos dividido en grupo y estamos haciendo rondas de debate sobre el uso de la prensa en tiempos de la Revolución de Mayo.
¿Cómo han tomado esta decisión los estudiantes de participar en esta clase y de acompañar la lucha docente y en defensa de la universidad?
La verdad que la respuesta ha sido óptima. Los estudiantes ayer habían decretado un paro estudiantil. Sin embargo, hoy todos nuestros estudiantes están tomando clase y haciendo paro al mismo tiempo. Es decir, hemos abandonado el espacio de las aulas, estamos acá al aire libre y han venido, como verás vos, hay acá más de 100 estudiantes que han preparado sus materiales y que están dispuestos a seguir estudiando y acompañarlos en la lucha. Es decir, ambas cosas a la vez. Creemos que es posible hacerlos y creemos que debemos terminar con las grietas que dividen esta sociedad y ponernos la camiseta de luchar por lo que creemos son derechos inalienables, impostergables y que hay que defenderlos poniendo el cuerpo.
Como profesora de historia, ¿qué digo en perspectiva de lo que pasó hace 20 y pico años en la universidad? ¿Cómo crees que se puede resolver esta situación?
Yo creo que estamos en una situación muy crítica, tal vez más crítica que en los 90, pero contamos con una situación diferente que es el, digamos, de alguna manera la movilización que hay ya en las conciencias sociales acerca de que hay derechos que no se pueden renunciar. En los 90 nos agarró, nos sorprendió, hicimos luchas, pero no tuvimos poder de defensa. Creo que hoy sí somos, o estamos como pueblo, como ciudadanos, con más capacidad de defender los derechos democráticos.
Bueno, te agradezco, Celina, y les deseamos mucha suerte y, bueno, a seguir en la lucha.
Bueno, gracias a ustedes y necesitamos el apoyo de los medios porque es cierto, hay un cerco mediático, hay temas tremendos que están pasando y por ahí no hay espacio en los medios para que nosotros hagamos ya lo nuestro. Nos ponemos a disposición como cátedra también de Historia Argentina para los temas que a ustedes les interese trabajar con nosotros y con los estudiantes de comunicación.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria, desde el canal 34 en Guaymallén. Esta semana se conoció la noticia de la adjudicación a YPF para la exploración y explotación de hidrocarburos mediante la técnica del fracking en una zona de Tupungato. Ante esto, vecinos y vecinas autoconvocados del departamento decidieron convocar al intendente y sus concejales para exigirles que se opongan al proyecto. Sin embargo, a excepción de un concejal del Partido Justicialista, las autoridades no se hicieron presentes. Y por este motivo, las y los vecinos, acompañados por miembros de otras asambleas del Valle de Uco, marcharon hasta la casa del intendente Gustavo Soto, quien no los atendió. Radio Sin Dueño conversó con integrantes de la Asamblea de Tupungato sobre las declaraciones que realizó Soto últimamente negando que se vaya a realizar el fracking en el departamento.
Sí, desde el año pasado que recibimos, bueno, cuando leímos el decreto que nombraba zonas de Tupungato, bueno, empezó la preocupación. Y a partir, bueno, de ese momento un poco de informarnos para ver realmente lo que estaba pasando y informar a los vecinos, juntar firmas, fue las primeras acciones. Y después, este año, empezamos con las notas hacia el municipio. Y sí, hay una, digamos, toda una movida de las asambleas de Mendoza en esto. Bueno, el fin de semana estuvieron todas las asambleas también en apoyo a Tupungato porque sabíamos que salía en cualquier momento esta adjudicación. Y bueno, así fue.
Bien. Hemos visto en algunos medios algunas declaraciones del intendente Gustavo Soto. ¿Qué podrían decir ustedes acerca de las palabras del intendente?
YPF ganó una licitación para no convencional.
Sí.
O sea, lo que significa es que él va a ser no convencional y en todo caso puede realizar convencional si lo desea.
Claro, claro.
Es al revés de lo que le está planteando.
Claro.
O sea, la empresa entra para hacer fracturación hidráulica no convencional. Es uh-huh. contrario a lo que está marcando en este caso el intendente. Y esto que él plantea de, bueno, nos tienen que avisar. No le están avisando hace tiempo.
Claro.
Porque ya hay una licitación que se abrió, que se recibieron sobres, que se mandó la licitación de sobres a ver quién ganaba, ganó, se adjudicó y salió en el boletín oficial. Y vos podés decir que desde el municipio hay una ordenanza. Entonces tenés que hacer pasos jurídicos para que esa ordenanza tenga el peso que tiene que tener. Defenderla no es solo decir cuando te digan, bueno, lo vamos a hacer, no lo hagas, tengo la ordenanza. Lo van a hacer igual. Te vas a tener que plantar, salir y dar la cara. Y dar la cara públicamente porque yo las notas en las que vos estás planteando y todo, no lo veo a él dando una nota. Pero él dar la cara y decirlo, yo realmente todavía no lo veo.
Sí, tal cual. Él, de las notas que desde la asamblea se presentaron, jamás tuvo una nota, recibimos una respuesta del intendente.
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
En el sur del departamento de Luján de Cuyo funciona desde hace más de 20 años la Feria Popular de Ugarteche. El domingo 19, Gendarmería Nacional no les permitió el ingreso a las y los feriantes, que fueron trasladados a otro predio y se les cobró un alquiler sin dejar constancia de todo este proceso. Las y los trabajadores de la feria se movilizaron a la municipalidad para exigir respuestas y las autoridades negaron toda la situación, aunque admitieron que pretenden reubicar la feria. Radio Comunitaria Cuyum entrevistó a feriantes de Ugarteche para denunciar esta situación.
¿Cómo le va? Buen día, su
Buenos
nombre.
Buenos días, Perla.
Perla, Y con...
Con Daniel.
Juan Daniel. Y también con el señor...
Luis Benítez.
Bueno, Perla, cuéntenos, ¿qué está pasando segunda vez que vienen acá?
Sí.
¿Los reciben, no los reciben? ¿Cuál es la situación?
Y acá los tienen a las vueltas, dice que nos van a solucionar el problema. Mi idea sería que nos dejaran como estábamos y que nos obligaran a dejar los 3 metros para adentro, como ellos decían, y si hay algo malo, que tome tránsito esa persona, pero no todos, somos una familia todos, ahí nadie se pelea, todos estamos tranquilos, somos todos unidos. Uh-huh. Entonces lo que nos hicieron el domingo fue un desastre, porque nos faltaba que nos metieran la ametralladora en la cabeza, nada más, nos obligaban a meterlos a ese predio.
Nosotros somos más o menos 800 feriantes fijos, que llevamos varios años en la feria, y el motivo que lo han dado para sacarnos es que venden cosas robadas, que yo no estoy de acuerdo que vendan cosas robadas, yo vendo todo legal, todo con factura, y ese creo que es el 95% de la gente, y el problema son la gente que viene espontáneamente, que le sobra una cosa en su casa y se pone a la orilla de la calle, y eso molesta, porque nosotros todos respetamos los 3 metros, no estamos en la calle principal, respetamos a la gente, no somos maleducados, somos unidos entre todos, y encima ellos van con gendarmería, nos faltan el respeto, agarran a las criaturas como si fueran no sé qué cosa, delincuentes, es gente que vos no puedes pagar una niñera para dejarla en la casa si te vas a ir a ganar 300 pesos. Eso es lo que el intendente no entiende, y supuestamente el delegado, estamos todos censados, no tenemos nada ilegal, estamos censados, somos toda gente de por derecha, nada menos que queremos ganarnos el peso, únicamente eso, y pedimos trabajar, nada más, gracias.
Yo estoy hace aproximadamente 7 años que estoy en el mismo lugar, y el domingo me sentí como la vieja época, nos reprimieron, fuimos reprimidos, enviados a un lugar donde nosotros no queríamos entrar, y bueno, y eso te trae viejos recuerdos, la dictadura. ¿Fue algo similar o peor?
Hace 10 años ya que empezaron, está este muchacho Ricardo, Oscar, que están cobrando desde esa cooperativa que hicieron, que era Apatú, sobre la feria, desde el inicio del poli hasta el cruce de Huarteche. Y acá todos los socios que estaban antes aportaban dinero, justamente iban a ser ripiados en las calles, estaba toda la feria, control policial, medicina, baños públicos, tanto para los puesteros y la gente que va a comprar. Ajá. Pero de eso duró menos de 5 meses. Tanto como la policía, supuestamente era policía, eran uniformados. Una era hermana del muchacho este de Ricardo, el señor, y no tenía certificación. Tanto como la médica tampoco tenía instrumento para salvar a alguien. Me contaba mi mamá que una vez hubo una señora que se descompensó, no tenía ni para controlarle la presión. O sea, era todo fachada nada más. Y la gente no cree eso mismo, por eso está tan enojada.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz. Y nos vamos ahora hacia la montaña mendocina, porque el jueves 16 de agosto el intendente Omar De Marchi se reunió en Potrerillos con vecinos y vecinas de la comunidad e instituciones de la zona. Fue justamente para conversar sobre distintas problemáticas que atraviesan, en especial la situación del agua.
Omar De Marchi vino a Potrerillos, el intendente de Luján, para tener una reunión con vecinos. Lo que más se escuchó fue una lista de necesidades, algunos reclamos y necesidades que tiene Potrerillo, o que los vecinos que ahí estaban consideran que tiene Potrerillo. Después se habló tema agua, de las piletas de Aysán hacia abajo hay agua potable en Potrerillo, pero de Aysán hacia arriba no tenemos agua potable. Es un problema, ¿no?, para muchos que trabajan con el turismo, pero también es un problema para aquellos que vivimos todo el año acá, que tenemos niños y que en invierno, bueno, también se habló, lo expusimos, en invierno a lo mejor la calidad del agua es buena, pero en verano empezamos con toda la problemática de bacterias y de parásitos. Nosotros en este momento dependemos de irrigación, tenemos un permiso precario, no tenemos un derecho definitivo de agua. Nos sale mucho más caro que el definitivo porque pagas una especie de multa por ser precario y no definitivo y te lo están dando el agua, pero además queda sujeto a la disposición, a la disponibilidad de agua para, uh-huh, para tener el servicio. Si hay agua, nos dan. Si no hay agua, si no alcanza, si Aysán reclama más agua de este arroyo, de Arroyo Las Mulas, para poder potabilizar Arroyo Las Mulas, la inspección tiene que cerrar la compuerta y dejar pasar el agua. Uh-huh. Entonces, como nos pasó que teníamos 20 horas por día de corte de agua, porque la prioridad la tiene el consumo y nosotros supuestamente es desperdicio para riego. Si nosotros logramos que el agua sea de uso humano, para consumo, vamos a tener esa seguridad de que en épocas, como se puede llegar a ver que va a ser este verano, en épocas de faltante de agua, no vamos a ser los que reciban el sobrante, sino vamos a estar en igualdad de condiciones que el resto.
Tenemos una gran preocupación, la gente tanto de Potrerillo como la gente de Luján, con el tema del fracking, porque bueno, ya se está hablando mucho, ya se sabe que en Malarbe, ya se destapa de todos los diarios que se están explotando pozos. Nosotros sabemos que acá en Luján se dio debajo una ordenanza que prohibía el fracking. Sabemos que la cuenca Cacheuta-Potrerillo es muy mirada por IPF. Queríamos saber, de parte de su voz, cuál era el plan.
Bien. El tema fracking, me parece que, por lo que podríamos decir, ¿cómo es tu nombre?
Javier.
Me parece que podríamos organizar una reunión específica para poder hablar del plan, me parece que excede un poco el problema de Las Vegas puntualmente. Lo toca desde el punto de vista ambiental, pero me parece que es un tema que, por aquí también, deberíamos concentrarnos hoy en los temas puntuales de acá y te ofrezco juntarnos incluso hasta entrar, si vos querés, para... Es un tema que tiene que ver con la macroeconomía, tiene que ver con el desarrollo o con la contaminación, depende de cómo se lo mire, y me parece que merece todo un tiempo, digamos, porque no, debería crear una definición que tampoco sirve sacar el momento.
Bien, ¿podemos poner una fecha para esa reunión?
Sí,
ahora?
No, ahora porque necesito ver a la gente en un campo, pero podemos verla. No es un tema de todos modos que sea municipal. Eso también para ponerlo en su justa medida, por un tema provincial y eventualmente nacional. Entonces, viste, pasa.
Bueno, pero...
Tiene mucho que ver con la cuestión ideológica, tiene que ver con un montón de otros temas que si lo metemos acá es como que. En directo podemos tomar un café para charlar con el tema.
No, la preocupación que el agua saldría de esta zona, tenemos una problemática grande con el agua y que al ser un lugar turístico o que se viene trabajando para eso, podría llegar, o sea, puede comprometer.
No tiene nada que ver, porque el agua no se toca el agua de acá, digamos, si hubiera fractura alternativa hidráulica no convencional, nunca tocaría el agua de acá.
El tema fracking, bueno, el intendente ahí prefirió no responder directamente en ese momento. Dijo, bueno, que eso podíamos hablarlo en otro momento, que la reunión no estaba destinada a eso.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Leñera, FM 97.9, desde Potrerillos, Mendoza.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En el marco de la celebración del Día de la Pachamama y el Día Mundial del Árbol, la Asociación Cuyana para el Desarrollo Sustentable, ACUYO, realizó, en colaboración con otras instituciones, la segunda edición de Forestación Colectiva Echando Raíces. Esta actividad, que busca generar conciencia sobre la importancia de los bosques nativos y áreas naturales, tuvo lugar en el entorno del humedal Arroyo Claro, en Junín. Para conocer más acerca de esta actividad, Radio Tierra Campesina conversó con Soledad Brandi, integrante de la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Junín, y Juan Pablo Herrera, integrante de ACUYO.
Bueno, el humedal Arroyo Claro es un ecosistema que tiene como parte de principal, digamos, de la características físicas, un cuerpo de agua. En función de eso, tanto especies de flora como de fauna se desarrollan en función de la existencia del cuerpo de agua. En Junín, en el límite con San Martín y con Maipú, está el humedal Arroyo Claro, que nace de las uniones subsuperficial y superficial del río Tunuyán Inferior y del río Mendoza. Fue declarada el año pasado por los tres departamentos como área de interés para la conservación. Y ahora estamos trabajando junto con los departamentos de Maipú y San Martín, digamos, desde el Departamento de Ordenamiento Territorial, para declararlo como Área Natural Protegida Municipal. Es una voluntad compartida entre los tres departamentos de realizar una ordenanza de forma idéntica y simultánea en donde se declare al Área Natural Protegida el Humedal Arroyo Claro como Área Municipal Tridepartamental.
Donde nosotros nos hemos llevado adelante este proyecto de permacultura es justamente al lado del Humedal Arroyo Claro. Este proyecto, que se está desarrollando hace 8 años aproximadamente, es una estación de permacultura asociado con un centro cultural y un eco-hostel. Y ahora estamos también trabajando con un vivero de plantas nativas. Por eso más o menos surge esta propuesta de Echando Raíces, empezar a recuperar estas áreas. Viene hace muchos años trabajándose en la zona con varias instituciones que se han involucrado, desde la Universidad Nacional de Cuyo, el Instituto Nacional del Agua, el INTAL, ahora el municipio de Junín, están haciendo mucho hincapié que se empiecen a recuperar estas áreas, porque la verdad que, bueno, ese valor de la biodiversidad que acabamos de describir muy brevemente, tiene que ser muy importante porque se hacen muchas quemas en estos sectores, se usan todos estos sectores para usar de basureros clandestinos, ecológicamente hay como plantas que no son de lugar, que le sacan lugar a las nativas del lugar, entonces, bueno, hay cuestiones que se está trabajando para que estas áreas se conserven y se recuperen. Que nosotros, como venimos trabajando con la reproducción de plantas nativas, como los algarrobos, los chañares, los espinillos, y otras, entre otras especies más,
bien,
una de estas propuestas es reforestar algunas zonas, como la Ruta 60 y la calle de la Ribera, que es una de las primeras actividades en forestación con especies nativas de la zona, del Humedal Arroyo Claro, para cerrar clandestinos de basureros clandestinos, que empezar a generar esa conciencia con la comunidad, por eso lo llamamos forestación colectiva, para que la gente venga, plante un árbol, se dé cuenta que podemos entre todos buscar un cambio con simples acciones de venir a plantar un árbol y empezar a limpiar un poco el lugar. Echando Raíces tiene 3 días, el viernes 24 la forestación colectiva, el 26 y el 25-26 se hacen encuentros con talleres teórico y práctico en la estación de la permacultura.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, La Valle. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.